primero es daros las gracias a todos por estar aquí, por la presencia y participación. Y también quiero agradecer sobre todo el esfuerzo y apoyo de las personas que durante casi 3 años han estado ayudando y sosteniendo el trabajo de organización para que este encuentro fuera posible, que sin ellas realmente no hubiera sido posible. Es la primera vez que se organiza un evento de este estilo. Es una novedad y, en cierto modo, una aventura para todos. No sabemos mucho qué va a pasar, ninguno. Bueno, yo no me quiero extender mucho. El tema de hoy simplemente es para presentar un poquito las jornadas y la obra, y a él. Bueno, él, Antonio Blais, se sabía precursor y pionero. Ofrecía con libertad sus investigaciones y sus descripciones y nos pedía incansablemente que tomáramos las riendas de nuestro propio proceso interno, que las tomáramos con libertad. Solo nos pedía una actitud sincera y comprometida en relación a nuestro desarrollo, porque esta era su propia postura. Y fruto de esa libertad y de su fructífera aportación, han ido surgiendo en distintos lugares y momentos personas con ganas de trabajar. Cada uno se ha ido situando y ha ido trabajando a partir de su propio sentir y su propio hacer personal. Y estos días tenemos la oportunidad de conocer un poco de la práctica cotidiana de algunas de estas personas. Algunas porque hay quien se ha quedado fuera, ¿no?, por distintos motivos. No estamos frente a un curso de profundización. Solo es la posibilidad de un acercamiento. Y desde aquí, y tal como decíamos en el escrito de presentación de las jornadas, solo repetir que, bueno, que las actividades, ponencias y talleres que se presentan son realizados bajo la iniciativa y responsabilidad de cada una de las personas que los realizan. Bueno, solo quiero añadir que en nombre de todo el equipo de la organización esperamos que este encuentro sea lo más provechoso y grato posible para todos. Ahora voy a tomar las palabras de Miquel Martí. Miquel Martí es una persona que ha estado recopilando mucho material de Antonio Blain, que por motivos de salud no puede estar aquí con nosotros. Y yo creo que él mejor que yo, desde luego, habla de Antonio Blain. Entonces yo he tomado un trozo de el prólogo de un libro que él ha escrito para presentar a Antonio Blain. Y os lo leo. Al hablar de biografías, uno piensa enseguida en las vidas que presentan una secuencia llena de interesantes acontecimientos y de hechos significativos o decisivos para la historia o una parte especializada de ella. De Blain no se puede narrar nada parecido a esto, sencillamente porque la aventura de Blain fue interior. Sin embargo, él nos dio las claves para la liberación de las energías del inconsciente. También nos desenterró tesoros de las ciudadelas interiores y nos ofreció nuevos horizontes, vistas infinitas de espacios inmensos, aunque todo ello referido siempre a la experiencia psicológica, psíquica y espiritual, a la vida interna del ser humano. Y aunque su mensaje sea claro, insistente e inequívoco, su aventura, su proceso, sus propios esfuerzos para culminar su trabajo, en función de su servicio a los demás, todo eso, a mi modo de ver, no es apto, no sirve para ser narrado, porque nadie sabría explicarlo, ni más ni menos. Solo él, en todo caso, hubiera podido hacerlo y no lo hizo. Lo cual está en consecuencia con su modo de ser y su mensaje, pues las autobiografías en general, aquí cabrían notabilísimas y puntuales excepciones, responden a un ejercicio del yo-idea, y el trabajo de Blain iba en otra dirección, precisamente en la dirección contraria. Es difícil explicar la vida de Blain, ya que además de las dotes de su personalidad original e irrepetible, el genuino valor de Blain no residía en lo que hizo, sino en lo que era, y en lo que hizo para dar paso a eso que era. Esta es su aventura. Y es totalmente interna, no externa. A lo externo, lo anecdótico, no le dio nunca demasiada importancia en lo que se refiere a él mismo. El extraordinario valor de la manifestación de Bly estuvo en su capacidad comunicativa de la vida interior, en sus conferencias, en sus cursos, cursillos, charlas, reuniones, en su trato personal y en su presencia cálida y expandida. En todas las ocasiones. De gran parte de estas vivencias nos queda su obra escrita y también la parte de ella transcrita por algunos de sus seguidores, la cual nos da testimonio auténtico y enseñanza eficaz para todos aquellos que sintonizan con su longitud de onda espiritual y psicológica. Es aquí, en su obra, creemos, donde está su verdadera biografía. Bueno, ahora todas estas personas que están aquí tienen solo 5 minutos para explicar algo de lo que para ellos ha representado la experiencia, el contacto con Antonio Bly, lo que quieran contarnos en este espacio. Cada uno irá hablando mientras de otro, si os parece. Les vamos a escuchar. Os presentáis.
Me ha tocado a mí. Me ha tocado a mí un poco con justicia empezar yo, porque creo que soy de los más antiguos, si no el más antiguo, de los amigos, alumnos, discípulos de Bly. Yo le conocí que yo tenía 22 años, el 31, o sea, estoy hablando del año 55 nada menos. Bueno, conocer a Bly fue, para qué decirlo, ¿no? Fue una experiencia absolutamente revolucionaria. Yo salía de una adolescencia y una juventud muy problemática, y hasta que no encontré a Bly no empecé a ver la luz, literalmente la luz dentro de mí, variedad, diversidad y riqueza de problemas psicológicos. Pero claro, resumir ahora en unos pocos minutos es un poco difícil, no obstante lo intentaré, trataré de ser todo lo breve que me han pedido. Hablar de los años que yo estuve con Bly significaría pues hablar de nuestro primer conocimiento, hablar de la aventura que emprendimos juntos, editorial. Sí. Todavía yo estuvimos editando libros los primeros años de conocernos, y los libros no solo eran libros de la materia espiritual, aquí traigo 3 ejemplares, uno de ellos sí es un libro dedicado a la biografía de Ramana Maharshi, que todos vosotros a la mayoría debéis conocer. Pero también editamos libros, una novela del oeste. ¿Quién se podía imaginar ahí editando una novela del oeste? Es una novela que fue acompañada de una película, Rostro Impenetrable, que supongo que la mayoría de vosotros os suena. Al menos el actor que lo interpretó sí que os debe sonar, Marlon Brando. Sin embargo, fue un fracaso editorial, aquí donde lo veis. Y la primera edición, que es casi una joya editorial, Relajación y Energía, editada en el año 60, por Antonio y por mí, en colaboración. Bueno, hicimos algunas cosas más juntos. Luego pasamos juntos también diversos problemas de todo tipo, económicos, y los vivimos juntos. Fue una época difícil, durante la cual él escribió algunos de sus libros más importantes, La personalidad creadora. Luego lo volveré a citar por otra razón este libro. ¿Sí? Como el tiempo, insisto, es muy corto, voy a citar solo, a dar solo 2 o 3 anécdotas de Antonio. En una de ellas estamos Antonio y yo luchando a brazo partido en una playa de Barcelona. Como que quiere decir luchando, haciendo lucha libre. Antonio había sido el director de la Ciudad de los Muchachos, la versión española de lo que había sido, si lo recordáis, los más viejos lugar, la institución en que muchachos conflictivos se recibían una educación especial, y él luchaba con ellos. Y entonces un día, sin comerlo ni beberlo, habíamos ido a un grupo de amigos, junto con Antonio a la playa, me desafió. Y me ganó. Tengo que confesarlo. A pesar de que era bajito y gordo, estaba gordo, me ganó. me hizo trampa porque me hizo una llave. Suciencia, no. Yo me vengué de él a partir de aquel momento ganándole siempre que podía sistemáticamente al ping-pong. Bueno, bastante más, bastante menos violenta. Bromas aparte, vivimos junto a una experiencia, por ejemplo, la de su aprendizaje como conductor de coches. Yo le acompañé en los primeros viajes y aún no me he recuperado. Porque Antonio y la prudencia, al menos al principio, estaban reñidos. Recuerdo incluso en una ocasión, el primer día, que bajábamos por una fuerte pendiente, al final la pendiente torcía a la derecha y él por poco no tuerce. Y había un hombre, un peatón, que pasaba en aquel momento y cuando vimos pasado, dijo, Blay, nos miramos y Blay me dice, mosca, era la expresión que siempre utilizaba él, mosca, si llega a calzar un número más. Efectivamente, vamos aparte, entonces llegó el tiempo de que Antonio ya empezó a hacer su andadura pública. Siempre bromeábamos con que había empezado su vida pública a los 30 años como alguien en la historia y que a los 33 iba a morir y tal, y bromeábamos con esto siempre. La verdad es que los primeros años le costó un poco introducirse, pero luego ya se convirtió en el maravilloso Antonio que muchos de vosotros habéis conocido, sino directamente de referencias o a través de algunos de sus cursos. He hecho un poco de chuleta porque si no, no me acuerdo de decir todo lo que quiero decir. Bien. Fundamentalmente no tengo que añadir nada más. Antonio, yo viví 30 años de contacto con él, siguiendo toda su doctrina y recibiendo sus consejos. Consejos que en todo momento fueron útiles, incluso en todos los sentidos. Y quiero citar uno de ellos, que yo tenía un negocio en el cual tenía una secretaria que me hacía los albaranes y las cosas, y empecé a darme cuenta que me gustaba mucho, pero no me atrevía a decírselo. Y se lo conté un día a Antonio. Antonio me dijo, díselo, no te lo quedes, díselo. Se lo dije, y hace de esto 50 años, que pronto vamos a cumplir, maravillosa mujer Rosa María. Me amenaza con represalias, pero
no. Más sinceridad, ¿eh?
Bueno, nada más que esto, no os voy a cansar más. He vivido, Antonio, en el doble aspecto de amigo, en el aspecto de discípulo, como socio, como todo. Blay para mí fue una vida entera, transformó mi vida. Y, entre otras cosas, me dejó un pequeño recuerdo, no lo he traído hoy, porque tampoco hacía falta traerlo, un libro que me dedicó personalmente, en privado. Yo me hubiera gustado que lo hubiera hecho públicamente, pero lo hizo en privado. En el que me dice, dedicado a Francisco la Cruz, quien vive y expresa la verdadera dimensión espiritual de la amistad. Me encuentro una cosa bellísima, inmerecida, y eso me hace pensar que sí, Él, con toda su vida dedicada a darnos consejos, a explicarnos, a querernos, a comprendernos, es quien realmente ha expresado lo que es la verdadera dimensión espiritual de su amistad hacia todos nosotros.
Bueno, ser mayor de los primeros, pues yo soy de los últimos, porque aparte de ser mucho más joven, no mucho más, pero un poco. Pues yo conocí a Antonio en los 5 últimos años, del 80 al 85. Aunque parece mentira, porque yo creo que todos vamos a repetir un poco las mismas cosas. Yo, mi juventud también fue un auténtico desastre y un sentimiento de despiste, de desorientación, e incluso un complejo de decir, bueno, es que no debes estar bien. Y esto, pues, fue toda mi vida, hasta los 30 años, hasta el primer día que lo conocí a él. Porque el día que lo conocí a él entendí que sí, que estaba bien, que igual estaba incluso mejor de lo esperado. Y entonces estos 5 años que estuve con él, pues fueron 5 años, digamos, de estar en otro mundo. Pero justamente por ser de los últimos, me gustaría un poquito hablar también del después. De los 5 años estos, una anécdota sí quiero contar, que es, yo no es que tuviera una relación íntima con él, en absoluto, porque bueno, imaginaros pues un grupo como el que tenemos aquí, yo siempre me situaba al final, en las últimas filas. Pero un día, justo saliendo de aquí del Martí Codolar, yo estaba abajo en el patio apoyado en la barandilla, y él venía hacia mí y nos encontramos frente a frente, y nos saludamos. Y entonces me miró de una manera, que no sé si, supongo que todos habréis sentido aquello de que os gustaría que os quisieran por vosotros mismos. Bien, pues yo en aquel momento me sentí querido por mí mismo. Me sentí totalmente aceptado, totalmente valioso. No por lo que hubiera podido hacer entonces, ni por lo que podría hacer nunca, sino por mí mismo. Y este sentimiento de total valoración, de total comprensión, es algo que me acompañará el resto de mi vida, que incluso si no lo puedo expresar intelectualmente, este sentimiento es algo que pues sí, ya vale toda la relación que tengo con él. Y bien, y como os digo después, he seguido teniendo relación, en parte porque después de su, digamos, después que nos dejó, que yo pienso que fue uno de los favores que nos hizo también dejarnos, para que nos espabiláramos, para que tuviéramos que trabajar. Yo tuve la suerte de no quedar huérfano del todo, porque el señor este que tengo a mi lado se encargó de hacerme entrar la doctrina de Antonio de tal forma que no pudiera intelectualizarla, que no pudiera hacer de eso una ideología. Y después también he tenido la fortuna pues, de compartir algunos tiempos pues, con otras personas que habían estado con él en su juventud. Y estas personas me han dado una imagen de Antonio en progreso, en camino, lo cual lo hace todavía más cercano, lo cual lo hace todavía mucho más aprovechable, porque no es una persona que esté ahí, que sí que estaba ahí, pero también está aquí, y tú lo sientes a tu lado, está mirando a tu lado. Y finalmente déjame que os cuente una anécdota reciente, para terminar. Y es que hace, era 6 meses o algo así, hice un taller sobre la muerte. Y en este taller, pues uno de los ejercicios se trataba de conectar mentalmente, de hablar con personas fallecidas que hubieran sido importantes para ti. Y bueno, yo hice el ejercicio con mi abuelo, con una tía abuela y con un amigo mío que se murió a los 40 años. Un ejercicio de comunicación, de decir lo que no había podido decir, de eso iba el ejercicio. Entonces alguien me propuso, ¿por qué no lo haces con Antonio Lai? Porque sabía de mi relación y de mi estudio con él y de mi vida entregada a este estudio. Y me propuso, ¿por qué no lo haces con Antonio Lai? Y no pude. Me fui incapaz de pensar en Antonio Lai como un muerto. O sea que no hice el ejercicio con Antonio Lai, porque para mí no está muerto. Y me parece que el hecho de que estemos aquí todos nosotros es una prueba clara de eso, de que no está muerto.
¿Podría decir su nombre?
Jordi Sales.
Bueno, buenas noches. En fin, como Paco y Jordi han tomado la palabra antes, pues me han vampirizado todo lo que tenía pensado decir. Me he quedado un poquito así, ¿no? Entonces, me gustaría relataros un caso. Estaba comiendo con Antonio, estamos los dos solos. Y no sé cómo iba la conversación, y de golpe que me quedó mirando, y dice, pero es que tú te crees que yo soy el que tienes delante. Estás gordo, ¿eh? Poco me quedo fundido en la silla, ¿no? Pero realmente lo aproveché como una clave de trabajo, y realmente ser exigente con la verdad, con la objetivación del personaje, de lo que a Macha Martiga estamos creyendo como verdad. Yo soy esto, no soy lo otro. Esto es lo que realmente cuesta. Por eso, en los últimos tiempos, insistía de un modo persistente, machacón, sobre el personaje, el yo idea y todo eso que es clave. Y la gente pedía gritos, no, niveles superiores, no, que tal y que cual, ¿no? Y realmente, cuando uno comprende por qué lo decía, uno hace un poco de obediencia y de caso, hace acto de fe para después comprobarlo en la práctica, se encuentra que realmente no hay dicotomía entre lo que decía y lo que uno puede comprobar. O sea, eran palabras de verdad. También remacho lo que ha dicho Paco, en viejos tiempos de joven, en estados de una angustia vital, de desesperación, de buscar verdad, de consultar a los académicos más ilustres que entonces uno miraba, sacerdotes, psicólogos, de todo y tal, y uno veía en el fondo que eran los ignorantes, que o por lo menos no daban respuesta, o que te conducían a caminos más bien de quedar un poco encasillado y etiquetado según los parámetros de la ciencia concreta en ese momento, ¿no? Y en ese estado de cosas, de buscar los que el destino trajo en el primer libro que tuve de sus manos, y adiviné que detrás del escritor había la autenticidad y realmente una fuente de vida, como después pude comprobar. Era verdaderamente un mediador entre lo superior y este planeta, este mundo. Y esta es la gran herencia, la gran suerte que he tenido en esta existencia. Está dicho todo.
Bueno, yo soy Ricardo Vidal. Conocí a Blay cuando tenía unos 25 años y, como muchos otros, lo conocí en una situación en que estaba fatal, muchos problemas de todo tipo, y bueno, tuve la suerte de caer con él, que si hubiera caído con otra persona no sé qué hubiera pasado. Y he estado con él 14 años, una relación estrecha. Cambió completamente mi manera de pensar de la vida, de mí mismo, el sentido de la vida, y tanto es así que yo puedo decir que Antonio Blay pues es mi padre espiritual. Entonces, claro, yo tengo dos padres, el padre biológico y Antonio Blay. Hay quien tiene más suerte, quien tiene padre espiritual y padre biológico también. Y, bueno, yo considero que Antonio Blay, de todas las personas que he conocido, es la que tenía mayor profundidad y conocimiento en todas las vías espirituales, psicológicas. Era la persona que conocía mejor la conciencia a todos los niveles, porque todo lo conocía y lo iba experimentando personalmente. Todo lo que nos decía era una realidad, porque él lo había experimentado. Tenía una cultura extraordinaria y tenemos la suerte que hemos heredado un legado de libros, de cassettes, para poder ir estudiando todo esto. Yo lo digo porque de los 14 años que estuve con él solamente leí un libro, que era Creatividad, Plenitud de Vida, y solamente aprendí una cosa, porque yo estando con él no lo leía. Solamente, y esto es cierto, no es para que quede bien, ¿no? Solamente aprendí el significado de ser más yo mismo. Y esto para mí es lo más importante. Después uno sobre esto puede estudiar mecanismos, puede la mente conocer elementos diferentes, cómo funcionamos, pero para mí lo que ha sido más importante es este significado profundo de ser uno mismo. De forma que hoy en día continúo teniendo problemas, pero puedo decir que a pesar de los problemas, en el fondo, continúo siendo yo mismo. Y esto para mí es lo más importante que me ha enseñado Antonio Blay. Antonio Jorge Larruy, me ha dado un escrito para que lo lea y dice así. sería difícil concebir mi vida sin la presencia de Erlai y la influencia constante de la visión que él me transmitió. Tuve la suerte de encontrarlo como una figura más de mi círculo familiar. Desde la infancia, Erlai fue un referente continuo al que mis padres aludían con respeto y admiración. Desde niño, y especialmente a partir de la adolescencia, sus palabras, que desprendían una visión diáfana y lúcida, me cautivaron y fueron calando en mi interior sin apenas darme cuenta. Entre bromas y conversaciones intrascendentes, esa verdad que él desprendía fue moldeándome. Afortunadamente, tuve la osadía de apuntarme a un curso suyo, el de Psicología de la Autorrealización, con solo 15 años. Durante el curso, lo que eran hasta el momento retazos de verdad fueron tomando un cuerpo y una dimensión gigantescas. Sin saberlo, ese curso iba a ser mi vida. Toda mi vida ha girado alrededor de ese curso, primero como asistente, durante 10 años hice cuantos cursos pude, después como transcriptor del curso y poco después y hasta ahora como difusor y exponente del mismo. Un viaje más de 30 años junto a esa visión que al principio consideré como externa, envuelta en palabras que resonaban fragmentadas en temas que me parecían diversos. Poco a poco esa visión ha ido convirtiéndose en mi visión. Esa fragmentación se ha ido borrando, apareciendo día a día una unidad cada vez mayor que da un pleno sentido a aquella expresión que Blight se cansó de repetirnos. Os digo siempre lo mismo desde ángulos distintos. El curso ha dejado de ser el curso. El curso es la vida que soy. Cada vez que lo expongo veo más autenticidad, su poder, su intimidad. Descubriendo también que esta visión no es que sea Blight, no es de quien la expone ni de quien la escucha. Es simplemente la expresión directa, fresca y viva de la única realidad. Nada tiene más sentido que ir profundizando en esta verdad, en esta vida que Blight despertó en mí. Escritos de Antonio Jorge Larruz.
Yo cuando conocí a Erlai, el primer día, ya tuve la seguridad, la evidencia de que iba a estar con él toda la vida. Y así fue. Estuve 16 años con él. Él me decía, a veces medio en broma, que no lo dijese a nadie, que llevaba tanto tiempo, ¿no? Después, en otros momentos, aclaraba de que habría que haberle visto cuando vino, como estaba cuando vino. Era lo malito que debía estar. Pero a pesar de lo mal que estaba, tuve la suerte de ver esto en él, de captar esto en él, de que iba a ser la persona que me iba a sacar del atolladero. Bueno, como yo pensaba que 5 minutos eran menos, que no daba tiempo para casi nada, pues ya había estado recortando cosas. Y una cosa que pensaba, que tenía ganas de decir, es que el último curso que dio aquí, pues yo estaba esperando allí, hacía de portero, y llegó Blay, y jadeando, casi sin poder respirar, porque subieron unas cuantas escaleras, en ciertos momentos era duro para él. Entonces lo llevé con tanta pena y me dijo, yo estoy llena. No me lo acabé de creer, ¿no? El hecho es que después vino, se sentó aquí yo el curso y habían pasado pocos minutos y estaba radiante. Yo que le veía de perfil, estaba aquí como un sol. Y la imagen que a veces presentan de Buda, pues esto es la que le vi, es un Buda, estaba como un Buda aquí, radiante y feliz hablando, y hablando justamente de la aceptación como el camino más directo a la realidad, la aceptación. Nos impresionaba mucho, después estuvimos comentando que parecía que hubiese hecho en el testamento. Lo habló en unos términos que nos impactaron mucho y nos dejaron un gran silencio. Silencio que, perdón, que aceptación no por ninguna razón. Aceptación porque si la cosa ya está ahí, pues lo inteligente es aceptarla. Quizá esto lo dijo porque muchos veníamos del mundo religioso cristiano en que ya se habla de la aceptación y de aceptar las cosas por amor a Dios como una palanca, ¿no?, para poder aceptar. Lo presento así llanamente de aceptar, porque ya está ahí, porque las cosas están ahí, lo inteligente es aceptarlas. Después se descubriría que aceptándola es cuando puedes dar la respuesta adecuada. Al contrario, que si no la aceptas ya a la entrada, la respuesta que darás pues no será serena, por tanto no será la más inteligente. Bueno, pues
soy Luisa Ramón de Valencia. Primero, disculpadme por la voz. Segundo, voy a salirme un poquito del guión porque todos los cursillistas, la mayoría, le debemos muchísimo a Enrique Batlló. Gracias a él hemos podido en ocasiones asistir a los cursos, tanto y le estamos muy agradecidos. Luego, yo conocí a Antonio hace 33 o 34 años. Yo había empezado en 1962 en Ibiza a practicar yoga, porque en Valencia no había nada. Y tenía muchísimo interés en llegar a conocer a Antonio porque era el único español que había escrito libros de yoga. Entonces, cuando lo conocí, pues yo ya se lo dije a él. Digo, Antonio, yo ya soy muy vieja, yo ya tengo 23 años, ¿cómo voy a cambiar mi vida? ¿Cómo voy a deshacer toda mi vida? Que era hecho todo al revés. Entonces, solo voy a contar una anécdota que para mí fue muy terrible y solo la he contado a gente muy próxima a mí. Cuando yo tuve ocasión de conocer a los antiguos alumnos de Clay, pues yo pensaba, pues de seguida los sabré, enseguida los distinguiré, enseguida los reconoceré, porque si yo que llevo 3 años estoy así, pues a ellos. Y cuando los conocí, pues yo la verdad es que no noté nada y tuve la inocencia de decírselo a él, tú has tenido con tus alumnos antiguos, que me metí una bronca por no haber sido capaz y no haber estado capacitada de reconocerlos y de valorarlos, que digo, pues ya no te contaré nada más. Entonces, bueno, a partir de que yo conocí a Blay durante todos los años, toda mi vida estuvo ajustada a su calendario, o sea, toda mi agenda, todos mis cursos, toda mi fórmula de vida estuvo sujeta a sus cursos y a su programa, y ya nunca lo abandoné. Y lo más importante que me ha ocurrido en la vida ha sido conocer a Play. Y luego quería destacar una cosa. Bueno, pues lo que Play decía hace 50 años, ahora lo sabe todo el mundo, ahora está publicado, ahora todo el mundo habla de vibraciones, de energía, de desarrollo del potencial. Pero hace 50 años Antonio ya lo hacía, cuando nadie todavía lo había hecho. Muchas gracias por estar aquí.
Hace 30 años, cuando las mujeres de aquí eran todavía unas chiquitas todas, yo estaba en Madrid dando un curso de control mental Silva, y un día me dice una compañera, una instructora, dice, oye, vamos a ir a una conferencia de un señor que habla sobre autorrealización y sabe contestar todo lo que se le pregunta. Coincidió que aquella conferencia la estaba organizando el esposo de Consuelo Martín, mi gran amiga de ahora, que también está en la misma línea que estuvo siempre Blay, y porque hace tantos cursos sobre meditación. Bueno, pues fuimos y me chocaron mucho las cosas aquellas. Yo acababa de dejar tres universidades, de dar clases de filosofía y psicología, de cosas totalmente académicas, y aquel hombre, aquel gordito, estaba diciendo cosas que a mí me sorprendían. Pero me aguanté. Digo, algo debe haber aquí. Y me quedé. Fui después a oírle más conferencias, fui a varios cursos a San Sebastián, estando yo en Barcelona o en Madrid, me iba allá. Recuerdo que un día en San Sebastián, ¿hay alguno de San Sebastián aquí? ¿Eh? Bueno, pues, no sé, sería por el año 78, por ahí, en la calle, me parece que San Martín daba un curso, me parece que era ahí, San Martín o San... Bueno, una calle del centro era, y una salita, y en un momento determinado, pues bueno, yo vi que tosía. Me marché al hotel, yo no conocía casi nadie, porque asistía a los cursos de aquí, al de Madrid, y alguno que fui de San Sebastián. Y al día siguiente, cuando volví, me dijeron, oye, ¿tú eres Darío? Yo soy Darío, sí. Y ayer Antonio estaba preguntando por ti, ¿qué le pasó? Y de que le dio un ataque, y no podía respirar. Y decían, llamen a Darío. Y nadie conocía a Darío. Yo me había ido porque era por primera vez o segunda que yo iba a los cursos de San Sebastián. Bueno, total, que le había dado un ataque de respiración, por lo que decía antes también alguno de mis compañeros. Tanto la Rui como sus padres, recuerdo cosa curiosa, por aquel tiempo asistieron a un curso mío de control mental que a mí luego me sorprendió cuando yo conocí lo que enseñaba Antonio Blay. Digo, ¿y cómo la Rui y su mujer, y creo que también Jorge, me parece que vino a mis cursos de control mental? Digo, ¿cómo conociendo lo que enseña Antonio vienen a los cursos de un pelao que les habla de la mente? Y Antonio hablaba de superar la mente. Bueno, recuerdo pues que en esta ocasión yo le pregunté a Antonio después, cuando fui al día siguiente, digo, pues ¿para qué me llamabas ayer? Y le quería que me pusieran las manos en la cabeza porque yo veía que necesitaba energía. Digo, pero tu energía, pero tú no sabes centrarte en tu energía, nos enseñas a centrarnos y tú no sabes. Bueno, y allí estuvimos un poco discutiendo los dos sobre la energía. Cuando me han preguntado sobre todo en América, cualquiera de los países por donde he dado conferencias, me preguntan quiénes son las personas que más han influido en mi vida, yo no he dudado nunca absolutamente en decir mi madre y Antonio Blay. Mi madre porque me trajo al mundo con todas las diabluras que yo tenía entonces, y Antonio Blay porque, siguiendo con mis diabluras, me hizo ver las propias diabluras, es decir, me hizo comprender algo que ahora doy por bien enterado. Cuando yo le dije a Antonio que estaba dando cursos de control mental y que la gente estaba tan bien, tan contenta, que le veía, venía tan bien a aprender esas cosas, él me dice, pero ¿no te das cuenta que la mente es un instrumento y que aquí te conviene? Tú estás llamado a ocuparte del dueño del instrumento. Yo estuve un año que no le creí, o más de un año, y seguí asistiendo a sus cursos. Por fin un día le dije, oye, tienes razón. Escribí a los organizadores de Estados Unidos, de Silva Mind Control, y les dije que ya no quería dar esos cursos, que iba a ocuparme a darme cursos a mí mismo. dijeron, ¿cómo es posible? Pero si tú tienes tantos alumnos, ¿cómo dejas esto? Y claro, muchos me llamaron idiota, porque había dejado de ganar mucho dinero para no ganar nada. Antonio me decía muchas veces, date cuenta, Darío, que tú eres muy intelectual, intelectualizas todo, y esto es un estorbo, un inconveniente para llegar al centro de ti, donde no hay mente. Y claro, todo esto es lo que poco a poco hemos ido aprendiendo. Yo desde luego les digo que ahora estoy como si estuviera todos los días, o constantemente, o frecuentemente, lo recuerdo en aquello de no intelectualizar, en aquello de no estar siempre pendiente de la mente, etcétera, etcétera. Yo creo que estos días tendremos ocasión de hablar, por lo menos en mi taller, hablaremos de los estados de la conciencia, que vamos bien al fondo de ello. Algunos de los libros que yo escribí, los escribí siempre, de los 21 libros que tengo escritos, los escribí algunos pensando en Antonio. Os lo digo con toda sinceridad. Después cuando me dijeron, ¿y ahora de las personas que conoces, cuáles son las personas que crees tú iluminadas? Antonio es el primero. Y recuerdo esta ocasión. Mirad, esta es una experiencia directa que yo tuve de ver a Antonio en éxtasis, sentado en un coche. Era un día que veníamos al curso, uno de los últimos cursos que tú organizabas, y venían, lo traía no sé quién en un cochecito pequeño, debía ser un SEAT 600. Y él venía en la parte del acompañante, y a una compañera, una que ya habíamos hecho algún curso juntos, Pilar, no estará por aquí, Pilar, le habían dado un golpe viniendo aquí y le habían robado el bolso, le habían dado un golpe a la cabeza y estaba sangrando. Yo me acerqué, entraba entonces con el coche a Antonio, que le traían, y me acerqué y digo, Antonio, a Pilar le han dado un golpe, voy a llevarla al hospital, entremos un poco tarde. Antonio sería así, inmutable, estaba completamente traspuesto. Yo lo vi en ese momento, algo semejante a lo que antes decía Badía, lo vi como en sí mismo, centrado en sí mismo, como si no fuera con él nada. Los que lo vieran dirían, qué hombre tan impertérrito, fíjate, qué frío, no se inmutan. Yo recibí la gran enseñanza aquel día. El que está en sí mismo recibe todo con esa inmutabilidad con que Antonio lo recibía. Ahora, de alguna manera, también he recibido enseñanzas de Consuelo, que también fue amiga y compañera de Antonio Blay en muchas cosas y le está siguiendo en sus enseñanzas. Bien, yo como les han dicho antes estos compañeros, me alegro mucho de estar en esta reunión. Vengo de Buenos Aires para estar en esta reunión y lo he hecho con mucho gusto. Y dentro de unos días me marcharé, pero habré tenido la satisfacción de recordar a este hombre, después de mi madre o junto con mi madre, que me han dado una nueva vida. Gracias.
Hola, buenas noches. Me llamo Ángel y bueno, mi experiencia junto a Blay fue corta, pero a pesar de todo, pues tan importante que vale la pena, aunque sea por este poco, haber podido vivir, por ejemplo, momentos como el que explicaba antes el compañero, ¿no? De percibir esta luz, esta presencia. Esto es algo valiosísimo, aunque pueda ser una sola vez en la vida, ¿no? Bueno, no más que contaros algo, me gustaría leeros una cosa que he escrito cuando he llegado aquí, porque me parece que es lo más, bueno, es lo que realmente me gustaría compartir con vosotros. Bueno. Al llegar aquí esta tarde y contemplar este jardín por primera vez desde 1985, he sentido muchas emociones, pero sobre todo un gran agradecimiento por todo lo que viví al conocer a Antonio Blay. Fue en 1981, yo tenía 24 años y creía que mi vida era complicada y que tenía problemas a causa de las circunstancias o de otras personas. Él fue mi primer maestro. Al conocerlo, todo dio un giro. La fuerza que llegaba de la verdad, de la experiencia de Blay, lo situaba todo en otro punto. Durante aquellos años nunca me perdí un curso, y cuando me sentía flaquear en el trabajo interior, ya venía otra vez un curso, y su presencia y sus palabras volvían a llenarme de esperanza y de fuerza. Iba construyendo un mapa que ha estado orientándome siempre. El mayor regalo que recibí de Blay fue ese empujar a intentar discernir lo verdadero de lo creado por la mente pequeña. Siempre nos decía, míralo, mira por ti mismo, observa. Esto caló tan hondo que siempre está ahí conmigo. Blay nos enseñaba con una inmensa paciencia. Tenía mucha comprensión, mucha paciencia y mucho amor hacia todos nosotros, y nos lo transmitía con sus palabras y sus miradas profundas. A mí me conmovía con qué amor contestaba las preguntas que las personas formulaban desde el fondo, aunque estuvieran mal planteadas o expresadas torpemente, y también cómo cortaba de raíz lo que era un lío de la mente o del ego. En mi vida, Antonio Blay, y lo que aprendí de él, es como el fondo que sostiene los movimientos en el camino de la búsqueda de quién soy, y permite que me atreva a veces a dar saltos, como los trapecistas confían en la red que les protege. Hay aquí personas con las que establecí lazos para siempre, personas que en cierto modo se han convertido en parte de mi familia no biológica, y siento como si hubiéramos aprendido a andar juntos con Blay, y por eso estoy profundamente agradecida.
Este es un escritor que nos ha mandado aquí a los organizadores para que lo veamos. Es acerca de la obra escrita de Antonio Blay. Ahí la conocemos muy bien. Y dice así: he sabido que en las obras publicadas de Antonio Blay existe un antes y un después de su partida de esta dimensión física. En el antes encontramos una serie de obras verdaderamente significativas en las que ya está la enseñanza básica de Antonio Blay, el maestro que nosotros, conocido y admirado. Parecía que aquí ya estaba el todo Blay, especialmente por sus obras dedicadas al yoga, el hatha y el tantra, en creatividad y plenitud y vida, la cual procedía de un curso que denominó las fuerzas transformadoras del espíritu, en la trilogía Caminos de Autorrealización, y en varias más, todas importantes. Ciertamente Blay nos había ofrecido en ellas su mensaje completo. Estos libros, en su presentación, ofrecieron un aspecto muy desigual, pues cada uno de ellos tenía un formato distinto como consecuencia de proceder de diferentes editoriales, Seria, Filmis, Plasma, CD. Naturalmente, eso no restaba nada a su gran mérito y a la singularidad de su mensaje. Desde nuestra perspectiva temporal, no hay duda de que Blay fue un pionero de estas enseñanzas en nuestro país, pero no haber por parte del público un interés amplio como la hay en la actualidad, la edición de sus obras resultaba seguramente menos maldita. En el después, encontramos sus libros en una presentación editorial uniforme, lo que les da el aspecto de una verdadera colección. Actualmente, en los estantes de las librerías enseguida detectamos la colección Blay. Este después se compone de 13 libros. 5 de ellos son reediciones y los otros 8 restantes son nuevos, elaborados con materiales inéditos. Entre ellos ocupa un lugar especial la obra Ser, Psicología de la Autorrealización, la cual reproduce textualmente el curso impartido por Blay en las últimas fases de su magisterio. Es innegable que la aparición de esta segunda parte en la edición de libros de Antonio Blay ha contribuido a relanzar y revalorizar su obra anterior. Esto lo debemos en primer lugar a la familia Blay, quienes han mostrado un firme interés en la continuidad y valiosísima obra de Blay en cuanto a su publicación y expansión, y también paralelamente a los responsables de Editorial Índigo, pues desde la redacción a su cargo de Relajación y Energía en 1988 asumieron el proyecto de recuperación de la obra del maestro, especialmente en el capítulo de su obra inédita, pero también en cuanto a las obras anteriores susceptibles de ser recobradas y reeditadas. A ellos, pues, nuestro agradecimiento por su labor en esta recuperación y continuidad durante estos años de la extraordinaria obra de Antonio Blay.
Bueno, muchísimas gracias por ajustaros al tiempo que nos... voy a ver si soy capaz de leer así, claro, un escrito que nos ha pasado otra persona que también estuvo cerca de Blay y que no ha podido venir. Si a medias no puedo, lo pasaré. Ella le llamaba Antoni. Dice: conocí al Antoni a finales de junio de 1956 a raíz de una circunstancia familiar. En aquella época todo era muy gris y intelectualmente bastante mediocre, salvo honrosas excepciones que siempre están a las gracias. Era un tiempo muy difícil para todo lo que fuera expresión libre, búsqueda y apertura de la conciencia. Vivíamos en plena represión nacional sindicalista. La Iglesia me añadía todo lo que hacía falta para vivir inmersos en el miedo. Para aquellos que antes de la guerra se habían aventurado por el camino de la vida interior, más allá de los parámetros oficiales, y que después fueron perseguidos y abolidos en gran parte, el hecho de encontrar a Antoni significó poder recuperar el espacio de diálogo. Para mí, que tan solo empezaba la universidad, conocerlo representó abrir una puerta a mi necesidad de autenticidad, de comprensión y a la vez embarcarme, permitirme decirlo así, en la aventura de la conciencia. Antoni fue para nosotros como un faro de luz en la mar oscura de la época. Para muchos, Antonio Blay es el maestro. Para mí, aun y habiendo aprendido con él lo más importante de mi vida, las bases de todo lo que me ha guiado en mi camino, tanto a nivel profesional como personal, él es mi amigo incondicional. Lo que quiero decir es que quien quiere aprender y tiene abierta la curiosidad de maestros o instructores, encontrará por doquier. Incluso la vida con sus pequeñas grandes cosas es una maestra inefable. Amigos de veras hay pocos, y de incondicionales prácticamente no. Pero yo tuve la suerte de encontrarlo. 2 años después de haberlo conocido y tratarlo mucho, porque me había hecho adicta a su persona, un día al despedirnos, él subía hacia el piso superior y yo estaba en la planta para irme, me dijo: ¿cuándo te darás cuenta de que yo te acepto incondicionalmente y dejarás de tenerme miedo? Me quedé parada y viéndolo subir me dije a mí misma: claro que sí, él es mi amigo incondicional. Y esta incondicionalidad recíproca basada en la aceptación y el respeto mutuo duró hasta el agosto de 1985 en que el amigo se fue para siempre. Aquellos que no lo conocieron se preguntarán: ¿cómo era Antonio? Era una persona afable y sencilla, con cualidades y carencias, como todos. Si no hubiera sido así, no habría nacido en este mundo de seres humanos contradictorios y ambivalentes, y no habríamos tenido la oportunidad de conocerlo. Lo importante y realmente importante es que nos enseñó que, aun y siendo humanos, si tenemos aspiración, voluntad y constancia, superaremos o estamos en camino de superar nuestra pequeña realidad. Podría decir muchas cosas, pero destacaré 3 aspectos que para mí son extraordinarios y esenciales de este gran amigo maestro. El primero es la actitud de servicio hacia los demás. Su disponibilidad para escuchar, asesorar, compartir y ayudar desde mi percepción, única y extraordinaria. Recuerdo que decía que quería conocer todos los caminos de autorrealización para poder asesorar a aquellos que le pedían ayuda según su naturaleza básica. Para él, conocer quería decir practicar, experimentar a fondo en sí mismo. Por eso puedo decir sin exagerar que no habló nunca de nada que no conociera por su propia experiencia. El segundo aspecto muy importante es que no lo oí nunca criticar a nadie durante los años que nos tratamos. Siempre confiaba en que el discernimiento y la conciencia harían rectificar el comportamiento equivocado. Desde su mente lúcida y profunda era enormemente tolerante y desde el corazón totalmente respetuoso. Recuerdo que un día yo le pregunté cómo era que no corregía a un compañero del grupo que se formaba los sábados por la tarde, el cual era una persona difícil y a veces inadecuada en su comportamiento. Él me miró fijamente y me dijo, allí donde puedes estar, eso ya no te tiene que preocupar, no necesitas perder el tiempo en esas cosas. Y yo le pregunté, ¿es cierto esto que dices? Y me dijo que claramente sí. Así pues, me tuve que esforzar por encontrar y estar en ese lugar donde nunca más tendría que perder el tiempo. Os aseguro que no es fácil. Servicio y respeto. ¿Qué más podemos añadir? Pues la honestidad en el acceso, en la investigación, en la fidelidad de propósito, en la corrección de trato hacia todo lo que amaba. Familia, amigos, discípulos. Y todos aquellos que alguna vez llamaban a su puerta. No nos defraudó nunca. Y si algunos, por el motivo que fuera, se sintieron defraudados, es porque a pesar de todo lo que aprendieron y compartieron con él, no lo llegaron a entender en toda su dimensión. Una última cosa que quiero compartir con vosotros es el fragmento de una conversación. En aquella ocasión me dijo, mira, en el camino interior no sabrás nunca si vas bien o no, porque nadie tiene un baremo para poderlo medir. Pero si a lo largo del tiempo ves que realmente creces en sencillez, alegría y humildad, quiere decir que lo haces bastante bien. Espero que este comentario os sea útil como me lo ha sido a mí. También deseo que este encuentro os sea provechoso y que además lo paséis muy bien. Gracias, firmado por una amiga. Bueno, ahora tenía previsto poner un trozo del encuentro de un fragmento grabado que está, bueno, que seguro que muchos ya lo habéis oído. Ese trozo donde él relata en primera persona sus primeras experiencias de contacto con los niveles superiores cuando él era un adolescente. Dura unos 20 minutos.